Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este rato de oración podemos recordar cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos diálogos con un distinto tipo de personas. Hay un autor que se ha dedicado a identificar quiénes fueron los interlocutores de Jesús y dice: Jesús habló mucho en su vida. Lo menos que se puede decir es que no era muy exigente sobre la cualificación de sus interlocutores. Verdaderamente hablaba con cualquiera. Habló con los pobres, habló con los ricos, habló sobre todo con los judíos, pero también con los paganos, cuando se presentó la ocasión. Habló con los samaritanos, que eran enemigos de los judíos. Habló con los varones, habló con las mujeres. Habló con su madre, que no tenía pecado, y habló con la misma cortesía con pecadoras públicas. Habló sobre todo con los ignorantes, hablaba sobre todo con la gente del pueblo, pero también habló con los sabios, como Nicodemo. Habló con pescadores del lago y con soldados. Habló con Juan Bautista, el profeta, pero también habló con los fariseos. Dijo pestes contra ellos, pero les habló. Habló con Judas y hasta el último momento lo llamó su amigo. Incluso habló con el diablo en las tentaciones del desierto. El diablo es su interlocutor. En la cruz hablará con un bandido, pero hay una persona con la que no habló. Esa persona fue Herodes. Herodes era un hombre que se había unido con la mujer de su hermano Filipo y había oído hablar de Jesús. Y cuando supo que Pilatos había atrapado a Jesús o que le habían llevado preso a Jesús, quiso conocerlo y quiso verlo hacer algún milagro. Es más, quiso sencillamente como divertirse con Jesús. Y dice este autor que se llama Brooke Berger que a lo que se llama gente mundana, Jesús no tiene nada que decirles. Herodes es, podríamos decir, el prototipo de un mundano, de una persona frívola o superficial. La frivolidad es una ceguera del alma y un ensordecimiento del corazón, cuyo primer efecto es suprimir la existencia del prójimo. Si Jesús no dice nada a Herodes, es que Herodes no podía oír nada. No le habló nada, absolutamente nada. Habló hasta con Pilato, con Anás, con Caifás, con todos. Algo pasó ese día que Jesús fue apresado entre él y Caifás, entre él y Pilatos, pero entre Jesús y Herodes no ha pasado absolutamente nada. La frivolidad, la mundanidad aprisiona el espíritu. En un círculo extremadamente estrecho de referencias e intereses extremadamente limitados y superficiales. ¿Qué es lo que le interesa a una persona mundana, a una persona frívola? Divertirse. Nada más. Esta no tiene ninguna profundidad interior. Por lo tanto, Jesús no podía entrar en diálogo con este hombre. La cualidad de Jesús, como toda su profunda riqueza espiritual, interior, estaba fuera de ese círculo. ¿Cómo habría podido tener Herodes incluso una vaga idea, una vaga sospecha de lo que era Jesús? Lucas escribe que Herodes esperaba ver a Jesús hacer algún milagro. ¿Qué idea podía hacerse del milagro ese príncipe mundano? La mundanidad, la frivolidad, degrada el corazón, pero también envilece la inteligencia. Una persona que está siempre metida en la diversión, podríamos decir, acaba siendo cada vez más tonta. Para Herodes, un milagro era una acción deslumbrante, capaz de distraerlo unos instantes, y nada más que eso. Pues el único mal, el único pecado que reconocen las gentes mundanas es el aburrimiento. Son los puritanos del aburrimiento. Todo, o sea, cualquier cosa, aunque sea el fin del mundo, pero no hay que aburrirse a toda cosa. Entonces, para no aburrirse, son capaces de mover cielo y tierra. Es como que su único afán. Y nosotros podemos aprender de esta lección, decir, bueno, si tú quieres que Jesús te hable, no puedes vivir como en la frivolidad, en la superficialidad. Tienes que ser una persona que aprenda a escuchar su voz interior. Porque Dios habla siempre con mucha suavidad en el corazón. Dice San Bernardo, dichosa el alma que en el silencio posible percibe las notas del susurro divino, repitiendo frecuentemente aquello de Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Pues dichosa el alma que percibe el susurro divino. Pues ¿dónde está tu riqueza? Pues tu riqueza está en tu interior. No está fuera. No la busques fuera. Porque lo único que realmente tienes es tu propio ser, tu propia alma. Y ahí tienes una enorme riqueza. No dejes de percibir ese susurro. Y por eso hacemos oración y tratamos de comunicarnos con el Señor, de dedicarle tiempo, de dedicarle, por ejemplo, este rato. Y sería muy bueno que buscáramos siempre dedicar tiempo para evitar este gran riesgo de acabar siendo personas que planteen la vida sencillamente en términos de diversión. Hay un relato que escribió aquí un sacerdote mayor. Dice que una vez fue a él un joven y le dijo: padre, yo soy demasiado materialista y sensual. Me encantan las diversiones, la vida frívola y todo tipo de placeres. Pues, podríamos decir, pues, un retrato de lo que puede ser el joven común y corriente, como que normal, materialista y sensual. ¿Qué le importa las cosas materiales y la sensualidad, los placeres sensuales, todos los sentidos, la bebida, la comida, el confort, la sexualidad? Cada vez me encuentro más involucrado en ello y no me interesan para nada las cosas de Dios. No rezo ni siento el menor deseo de hacerlo. ¿Cree que haya algo que puede salvarme, que pueda salvarme? ¿Qué es lo que puede salvarme? Ese viejo sacerdote le contestó: ¿sabes qué es lo único que puede hacerte reaccionar? Solamente que Dios te envíe una gran desgracia. Es la única cosa que puede, a lo mejor, moverte. Si estás totalmente metido en esa vida, pues Dios a veces por eso manda pues situaciones muy duras que ayudan a la gente a reaccionar y decir: busca realmente el sentido de tu vida. Entonces leía una en esos misalitos mensuales para la misa, para llevarlos a la misa diaria. Había un, al final de cada día hay una pequeña biografía, y había un santo del que yo nunca había oído hablar, que se llamaba San Jacobo de Palestina, un santo de los primeros siglos. Y dice que este santo, al principio de, pues de su conversión al cristianismo, se hizo ermitaño y se fue ahí a una cueva. Pero no aguantó, no, era demasiado duro, o sea, le atraían mucho las cosas del mundo. Y entonces regresó y se dedicó a una vida disoluta de placeres y de todo tipo de desorden. Pero otra vez tuvo una conversión y se volvió a ir a la soledad, pero ahora tuvo una soledad como mucho más dura, porque él decía que tenía que reparar sus faltas. Entonces lo que hizo fue meterse en un sepulcro, y salía cada 2 semanas de ese sepulcro, comía unas hierbas y bebía agua, y se volvió a meter al sepulcro. Y así estuvo quién sabe cuántos años. No sé si será totalmente verídico, yo así lo leí. Pero seguramente aquella persona decía, bueno, pues yo estuve a punto de perder la vida eterna por estas estupideces. Voy a estar siempre consciente de que mi fin es este, estar en un sepulcro. Estoy adelantando lo que va a suceder conmigo el día que realmente me muera y me entierre, para que no se me olvide y para que purifique lo que fue esta desviación. Pues vamos nosotros a decir que evite, Señor, ayúdame a evitar el riesgo de caer en la superficialidad, en el materialismo, en la sensualidad, en la frivolidad, porque yo soy mucho más que un sujeto receptor de sensaciones, que esos son los placeres sensibles, pues son sensaciones, casi a nivel del animal. Y si lo que pues le alimento a mi ser es puramente lo sensible, pues voy a perder la parte principal, que es la parte espiritual, donde puedo ser interlocutor con Dios. Quizá hemos oído hablar de esa historia de una muchacha judía que se llamaba Ana Frank, que vivía en Holanda y que pues en la Segunda Guerra Mundial, como todos los judíos, fue perseguida. Y su familia consiguió esconderse en una casa en Ámsterdam y no salía esta muchacha. No podía salir para nada, estaba pues así como que perdida para los ojos del mundo. Y estuvo ahí más de un año. Y en ese año escribió un diario, se llamaba el diario de Ana Frank. Ana Frank pues acabó siendo descubierta, la llevaron a un campo de concentración y murió pues por las penalidades del campo de concentración. No es que la quemaran ni la mataran, se murió pues por la falta de pues eso, de alimentación y de higiene. Pero lo importante es que en ese diario esta muchacha lo que hacía, vamos a pensar eso, estaba encerrada todo el día, no veía más que por una ventana algunas cosas, pues iba como describiendo la situación de su espíritu, o sea, lo que ella captaba, lo que sentía, lo que experimentaba. Y pues ha dejado un maravilloso legado a la posteridad, porque decía, qué fina sensibilidad. Dice que tuvo una situación que le ayudó, porque fue una situación muy difícil. Sí, pues eso a mucha gente a veces le sirve también. Sí, ¿por qué no en ocasiones escribes lo que puedes tener en tu interior? Por ejemplo, tu comunicación con Dios, lo que piensas que Dios te está diciendo, como para que fomentes esa realidad, que haya el susurro de Dios en ti, que resuena y que tú escuchas, y que pues lógicamente si lo vas intensificando se va haciendo mayor y vas a acabar teniendo mucha comunicación con Él, y Dios te va a revelar sus secretos, te va a decir muchas cosas, y tú también, y vas a descansar en tu alma de pues todas las cosas que a veces te abruman, y te parecerá que la vida pues es mucho más maravillosa y alegre porque lo tienes a Él, y porque está siempre contigo, y porque vives para Él y te comunicas con Él, y estás pues cada vez llevándote mejor con Él, con Jesús que está en ti, que hizo tu corazón para vivir en Él, y que eso es lo que eres, y esa es tu grandeza, y pues eso es nuestra maravilla, que el hombre tiene dignidad precisamente porque es interlocutor de Dios, no porque pues tenga una capacidad de diversión X o Y. Si no somos capaces de oír o de hablar con Dios, Podemos pensar que nos falta una situación del alma que se llama la connaturalidad. Como que no nos hemos como hecho al modo de Dios que nos permita comunicarnos con Él. La connaturalidad. Por eso una persona frívola, por eso Herodes no fue capaz de comunicar con Jesús, porque no había connaturalidad. La connaturalidad se adquiere precisamente pues, con la asimilación de aquello con lo que queremos connaturalizarnos. Por ejemplo, si una persona estudia pues arqueología, pues se va connaturalizando con los monumentos antiguos. Y si yo no soy arqueólogo, pues veo unas piedras ahí tiradas y voy a decir, pues son unos escombros de unas ruinas, de una casa que tiraron. Pero si soy arqueólogo, pues inmediatamente el arqueólogo que está connaturalizado con las ruinas, pues puede como descubrir muchas cosas de esas piedras. Y le servirán y se apasionará y las estudiará y escarbará y le dedicará mucho tiempo y sacará fotografías y comparará y verás libros. Está connaturalizado. O lo que sea, un arquitecto pues va por las calles viendo casas. Va siempre viendo, pues no sé, este diseño o aquellos materiales de construcción. Está connaturalizado con la construcción. Y un médico pues va viendo enfermedades en las caras de la gente. O un sastre va viendo el corte de los trajes. Pues la connaturalización con Dios es una cosa que a todos nos cuesta trabajo porque venimos del pecado. Y tenemos que ir haciendo como esfuerzos y dedicando tiempo, tiempos de silencio para acostumbrarnos a estar con Él, a estar a solas, a no tener imágenes ni ruidos, acostumbrarnos a la fe de la presencia de Jesús con nosotros. Entonces nos connaturalizamos. Y como decía, es muy difícil porque pues, nos jalan mucho las cosas de afuera, las cosas que vemos o que oímos, o que sentimos, y las cosas del alma, por el pecado, se nos han desconnaturalizado. Y toda nuestra vida es decir, pues vuelve otra vez a intentar esa sintonía que, pues, que te hace falta para cumplir el proyecto de Dios, que es ser una persona que está hecha para el amor, para la relación, para estar con otro, para estar con Cristo. Y por eso podemos preguntarnos, ¿a ti te gustan las cosas de Dios? ¿Te la pasas bien en la soledad, por ejemplo? ¿Eres capaz de estar un rato sola, en silencio, buscándolo, haciendo espacios? Jesús decía, los que escuchan mi palabra son discípulos míos. Los que escuchan, no los que, no sé, hablan, los que hacen, los que escuchan, los que reciben, esos son mis discípulos, los que escuchan mi palabra, la palabra que nos revela en la Sagrada Escritura y palabra que nos revela en su corazón. Otra vez me decía una persona que le había servido una cosa muy sencilla, fue a misa y a la hora de la comunión cantaron esa canción que se llama, bueno, creo que hay varias que se llaman así, pero una se llama El Pescador, que dice, tú has venido a la orilla sonriendo, has dicho mi nombre, pero dice que no le llamó la atención toda la letra, sino nada más la primera palabra de la canción, esa entrada que es tú, todo lo demás, tú, o sea, un tú. Pues ya, ahí está la oración. Cuando yo digo hay un tú, hay un otro, hay un alguien. El Papa Juan Pablo II decía, la experiencia de la oración enseña que si inicialmente el yo parece el elemento más importante, uno se da cuenta luego de que en realidad las cosas son de otro modo. Más importante es el tú. El hombre alcanza la plenitud de la oración no cuando se expresa principalmente a sí mismo, sino cuando permite que en ella se haga más plenamente presente el propio Dios. Y otra vez entendemos, un frívolo, un materialista, un superficial no capta el tú. No capta el tú porque se ha encerrado en un gran egoísmo, en la pura sensualidad que endurece el corazón y que disminuye la inteligencia. No cultiva su alma. Por eso un materialista, un frívolo, pues tampoco tiene como sensibilidad para las necesidades del prójimo. Es capaz, no sé, de hacer sufrir a sus padres, de gastar mucho dinero, de no dedicar nada de tiempo a las obras de servicio a los demás. Lo único que es importante es divertirse. No hay tú, solo hay yo. Por eso decía esta persona, me llamó eso la atención de la canción, o sea, tú. Le estoy diciendo a Jesús, tú. Y si digo tú, pues es porque yo soy yo. Y un yo y un tú, pues se establece un diálogo, hay un encuentro. Pues es el Señor el que viene a hablarnos y el que podemos escuchar su palabra. Ojalá que así suceda, que escuchemos muchas veces su palabra. Estará muy contento de que diga, por fin me estás oyendo, por fin me estás abriendo tu alma, por fin estás teniendo fe. Y habremos pues conjurado ese peligro. Y toda nuestra vida será decir, quiero seguir escuchándote, quiero seguir teniendo con naturalidad con tus cosas. No quiero tener con naturalidad con el pecado, ni con naturalidad con los vicios, ni con naturalidad con la materia, porque yo no soy pues un pedazo de carne que va a podrirse un día, sino que soy un espíritu llamado a la comunión contigo, a la comunicación contigo. Esa es mi verdad. Para eso estoy sobre la tierra, para hacer que crezca esta comunicación, que tendrá al final su pleno despliegue en la vida eterna, en el cielo. Pero el cielo lo podemos adelantar, podemos empezar a tenerlo aquí. Precisamente por eso, porque descubrimos al tú y nos connaturalizamos, nos acostumbramos al tú. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que María escuchaba sus palabras. María es la mujer del silencio, no habla. Está diciendo, bueno, aquí está la clave de todo. Aquí está la solución a cualquier necesidad de mi alma. Aquí está la invitación al amor. Pues que ella nos ayude a ir por este camino. Es decir, Jesús va a hablar mucho contigo. Acuérdate de Herodes. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que había matado a los niños inocentes. Pues este Herodes Antipas, casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, hombre que se dedicaba, podríamos decir así, a la buena vida, un mundano, se puso contento. Qué bueno que tengo a Jesús, va a hacer un milagro, como si fuera un mago. Va a ver qué milagro va. Y Jesús no le habló porque no tenía nada que decirle. Pues vamos a pedirle a nuestra madre que sí tenga a nosotros muchas cosas que decirnos, porque estamos siempre tratando de abrir nuestro corazón, tratando de escucharlo, de hacerlo presente y de buscar que nuestra vida más y más se connaturalice con las cosas de Dios. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.